Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Víctor de Aldama se ha convertido en el protagonista inesperado de la comparecencia que Leire Díez ha realizado hace menos de una hora en un hotel de centro de Madrid. El comisionista se ha encarado a la fontanera del PSOE, que está en el centro de la polémica por su trabajo para desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción.
¿Te das cuenta que es una pantomima? Esto es sinvergüenza del gobierno, que es una pantomima. ¿No habéis escuchado los audios?
Sí.
Pues ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Este señor ha venido aquí, es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Hice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Pues este señor lo hace. Por supuesto.
Aldama ha dejado además este mensaje a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán.
Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí.
¿A quién va a denunciar?
Ya lo veréis, lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Ya lo verá también el presidente del gobierno. Y el señor Santos Cerdán.
Bueno, el supuesto comisionista de la trama Koldo ha irrumpido en la comparecencia de Leire Díez, que antes de su llegada ha salido a defenderse. Ha asegurado que espera que su baja del PSOE sea temporal y que solo buscaba información para publicar un libro. Ricardo Rodríguez.
Sí, 7 minutos escasos de declaración le han bastado a Leire Díez al servicio de su reivindicación. Ha persistido en que lo que hacía era periodismo de investigación tras los audios revelados en los que ella misma ofrecía beneficios judiciales a cambio de información contra la UCO. La ex militante ha negado haber comprometido a algún servidor público en sus reuniones. Díez ha querido acabar su declaración negando representar a nadie más que a ella misma.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
La baja voluntaria de militancia que ella espera temporal representa una solución cómoda para las partes, para Leire Díez y para la propia cúpula del PSOE, que por cierto, según ha constatado COPE, ha tenido personal propio rondando esta surrealista comparecencia.
Gracias, Ricardo. Y una de cada 4 personas en España está en riesgo de pobreza y exclusión social. Aún así es la cifra más baja de los últimos 10 años. Son hogares con menores de edad y familias numerosas los más afectados, sobre todo por el elevado coste de la vivienda. Sefi García.
No mejora, sin embargo, el número de personas que viven en condiciones precarias. Son más de 4 millones las que subsisten con menos de 644 euros al mes. La cifra más alarmante es la de pobreza infantil. Hay 2.300.000 menores pobres, el dato más alto de toda la Unión Europea. Y atención, los hogares donde viven menores de 18 años son los más castigados. 3 de cada 10 familias están en el filo, en riesgo de pobreza y exclusión social. Las más castigadas, las monoparentales por encima del 50% y las numerosas, que son casi la mitad. La vivienda es el factor de empobrecimiento más potente, según la Red Europea contra la Pobreza. El gasto en vivienda se lleva más de un tercio de los ingresos de ese 35% de personas pobres, a las que quedan 333 euros de media para los gastos del mes, si están alquilados, y 370 tras pagar la hipoteca. El 17% de los ciudadanos no pueden calentar su casa, un 3% menos que el año anterior, pero la cifra aumentó un 66% en la última década.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos noticia que adelanta el partidazo de COPE. El Fútbol Club Barcelona cierra el fichaje de Joan García, Bruno Casar.
Desde principios de esta semana viene informando Juanma Castaño que el portero del Español ya tenía un principio de acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, que ya da por cerrado el fichaje de Joan García, Elena Condis.
Joan García ha dado sí al Barça, firmará por 5 temporadas, como ha avanzado Juanma Castaño esta misma mañana. Los agentes del portero se lo han comunicado a su club, al Español. Van a pagar la cláusula de 25 millones la semana que viene. Joan García, de 24 años, elige el proyecto del Fútbol Club Barcelona, que le da garantías de ser titular por delante de otras 2 ofertas que tenía de la Premier.
Gracias, Elena. Más de mercado, informa José Manuel Oliva que en las próximas horas el Sevilla puede anunciar la llegada de Antonio Cordón como nuevo director deportivo para los próximos 3 años y, por ende, la desvinculación del actual director deportivo Víctor Horta. Y a esta hora arranca el último entrenamiento de la selección española de fútbol antes de viajar esta tarde a Stuttgart para esa semifinal de la Final Four de la Liga de las Naciones ante Francia. Esta noche a las 9 en cope.es y aplicaciones conoceremos al primer finalista, Alemania-Portugal.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
continúan las denuncias en torno a la situación de abandono que vive el Hospital Universitario de Canarias por parte de la Consejería de Sanidad. Son miles de tinerfeños del norte de nuestra isla los que sufren la situación de un hospital colapsado. Colapso que denuncian pacientes, médicos, enfermeros y desde luego también políticos. El diputado Nueva Canarias, Yone Carballo, que es enfermero de profesión, ha visitado en los últimos días la zona de urgencias del hospital acompañado por su gerente, Adasa Coya, y confiesa sentirse asustado de lo que ha visto. Aquí en COPE Canarias, Carballo ha denunciado la fuga de profesionales del servicio de urgencias de LUC y la pasividad de la consejería, pero sobre todo ha querido denunciar que se están escapando, ojo a esto, ictus o infartos en pacientes que entran con un triaje más leve por urgencia como consecuencia de las largas horas de espera sin asistencia médica que tienen que soportar estos pacientes.
Urgencias colapsadas, pacientes que se escapan muchas patologías, como puede ser un ictus en una sala de espera, con lo que eso conlleva, pasadas las 5 horas, que es irrecuperable, o se pueden escapar infartos, angina, o incluso luego lo que está pasando, que es el tapón que se forma de las ambulancias en las puertas del universitario, porque claro, tú entregas la camilla con un paciente, pero la camilla no te devuelve. Es decir, si la camilla no me la devuelve en la ambulancia, yo no puedo estar operativo para otro accidente, otro infarto.
Insistimos en la condición de profesional sanitario de este parlamentario de Nueva Canarias, que exige soluciones inmediatas, como todos, porque no ha sido el único que se ha manifestado en ese sentido. El doctor Antonio Alarcón, con 40 años a sus espaldas trabajando en este hospital y con una trayectoria política dilatada, se ha cansado de denunciar desde hace tiempo el abandono que sufre el Hospital Universitario de Canarias por parte de las instituciones regionales. ¿Hasta cuándo? Nos preguntamos, ¿hasta cuándo van a seguir hablando los responsables de la consejería de que esto es una situación heredada de hace años y van a buscar soluciones de una vez por todas? 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si tomamos claves informativas, la que nos deja la mañana de este miércoles 4 de junio, Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hoy comienza la prueba de acceso a la universidad en Canarias. 10.836 estudiantes comenzarán a pelear hoy por alcanzar la nota que les permita acceder a la carrera de sus sueños. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife serán 5.467. Hoy hemos estado hablando con algunos estudiantes en el campus Guajarat de la Universidad de La Laguna.
A ver, un poco nerviosa, la verdad.
Yo llevo 2 semanas muy intensas estudiando.
A ver, yo solo necesito un 5, pero sí es verdad que tienes siempre como la expectativa de intentar llegar a más.
Un poco nervioso, estudié ayer.
Estoy un poco nerviosa, aunque yo creo que lo pude afrontar con éxito.
Como decía Guillermo, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Sanidad para que explique lo que está ocurriendo en el Hospital Universitario de Canarias, especialmente en lo que se refiere al colapso de las urgencias. Lo ha pedido expresamente Yone Caraballero, que además es diputado consejero, es enfermero en el Servicio Canario de Salud.
Cuando tú llegas al poder, en el gobierno de Canarias, cuando tú tienes que poner a los mejores a gestionar, o si tienes, como digo yo, que enchufar a alguien de tu partido, en sanidad no lo hagas. En sanidad no puedes hacerlo, porque si en sanidad no pones a los mejores a gestionar, eso es un desastre. O sea, no es capaz que tenga buenos resultados.
En los últimos días, algunas páginas de aficionados a la vulcanología insisten en que las administraciones están ocultando información sobre los últimos sismos que se están produciendo en el Teide. De hecho, hay una recogida de firmas para acabar con esta supuesta censura. El Instituto Geográfico Nacional niega que se estén ocultando datos y Taisa Domínguez es su director en Canarias.
Tenemos nuestros datos públicos, el catálogo sísmico siempre ha sido público y siempre que ha habido algún tipo de anomalía lo hemos dicho, aunque no fuera ni siquiera implicar a una reunión del PEVOLTA, ni siquiera, ¿no? Vamos a veces de enjambres de 10 terremotos y hemos dicho, cuando vemos algo que nos consideramos anómalo, lo publicamos.
La justicia ha condenado al Servicio Canario de la Salud a indemnizar a una madre con 146.181 euros por una mala praxis médica durante el parto. Todo ocurrió en el Hospital de la Candelaria en noviembre de 2020, donde los sanitarios no practicaron una cesárea a tiempo, provocando el fallecimiento de la bebé.
Gracias, Lucía, pero clave del día, desde luego, también es lo que está ocurriendo en el Club Deportivo Tenerife. Anoche, prácticamente a última hora, después de una jornada larga en los medios de comunicación, el Club Deportivo Tenerife anunciaba que Felipe Miñambre se convierte en el 24º presidente del club en los casi 103 años de historia de la entidad blanquiazul. El exjugador tinerfeñista, reza ese breve comunicado, asume la presidencia del club tras la reunión del Consejo de Administración que tuvo lugar este lunes, día 2 de junio de 2025. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Podemos responder a la pregunta quién es hoy por hoy el presidente del Club Deportivo Tenerife?
Felipe Miñambres, hasta que no diga lo contrario, un juzgado. Y eso puede pasar en las próximas fechas porque me imagino que José Daniel Díaz, el que era presidente hasta el pasado lunes, no va a quedarse de brazos cruzados. Es el tercer presidente del Tenerife en 98 días.
Tercer presidente en 98 días. José Daniel Díaz era, si él no me corrige, que a lo mejor me corrige con argumentos jurídicos en la mano, hasta ayer presidente del Club Deportivo Tenerife. José Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo entiendo que sigo siendo presidente del Tenerife, dado que formalmente no he sido cesado.
Entonces, el formalismo diría, buenos días, presidente.
Efectivamente, el único órgano que puede cesar esta presidencia es la Junta de Accionistas, tras una celebración de la misma y una renovación posterior del Consejo. Eso es lo que establecen los estatutos del Club Deportivo Tenerife y las normas rituitarias desde el punto de vista mercantil.
¿Cómo se explica que a usted le destituyan del cargo no estando presente ya en ese Consejo de Administración? ¿Usted se había levantado y se había ido?
No, no es solo que me había levantado y que me había ido. Se habían debatido los dos únicos puntos del orden del día que se encontraban en el orden del día convocado por el que les habla. Les recuerdo que la segunda ley de sociedades de capital y los estatutos del propio Club Deportivo Tenerife, el orden del día lo define la presidencia y convoca a la secretaría conforme a ese orden del día. Y si hay algún otro punto que se desee tratar, lo han de solicitar los propios consejeros previamente y se incluye en el orden del día. Una vez se habían debatido los dos puntos del orden del día que procedía, se acabó la reunión y yo me levanté. Lo que partió a partir de ahí puede ser una conversación de amigos, pero no un consejo de administración del Tenerife.
José Daniel, entiendo que a partir de ahora todo lo que haga Felipe Miñambres como presidente del Club Deportivo de Tenerife podría quedar sin efecto jurídico. Cualquier acto que haga Felipe Miñambres como presidente quedaría sin efecto jurídico si así un juez lo dictamina. No sé si incluso con medidas cautelarísimas por parte de un juzgado. ¿Qué tiene usted con esto?
Es una de las variables que estoy manejando. Si efectivamente me conviene plantear la cautelarísima y solicitar directamente que se revoque cualquier tipo de cuestión que ellos o componenda que hayan planteado, o ir a por todas, plantear un procedimiento en el que efectivamente se acredite qué es lo que ha pasado. Porque yo no sé ustedes, yo no he visto ningún acta, yo no he visto ningún documento, yo he visto un comunicado que tras una filtración a un medio de comunicación tarda más de 9 horas en salir, en el que solo se dice que hay una remodelación que es contra estatutos del Club Deportivo Tenerife, y por lo tanto yo ya empiezo a sospechar. Oiga, mire, si el lunes se celebra un consejo, es a las 4:30 de la tarde, el consejo no dura más de 15-20 minutos, en el mismo se tratan los dos puntos del orden del día, yo a partir de ahí me marcho, no hay más reuniones, y se tarda más de 24 horas en dar este comunicado, como ustedes comprenderán, blanco y en botella no es vino de Tacoronte, es leche. Y al final esta gente sabe perfectamente que lo que han cometido es una ilegalidad. Ahora lo que hay que preguntarse es por qué, a pesar de saber que están cometiendo una ilegalidad, siguen para adelante y qué tipo de intereses económicos ahora mismo se albergan detrás de esta decisión.
¿Y a su juicio cuáles son?
Pues indiscutiblemente yo he hecho una defensa a ultranza de la sección F del Club Deportivo Tenerife. Y he planteado que tenemos la mejor cantera de Canarias, porque además es cierto, con 150 fichas federativas y con, si ganamos al Charco del Pino este fin de semana, con un equipo colocado en la segunda, en la tercera y en la cuarta categoría nacional del fútbol femenino. Espectacular. Nadie más tiene una cantera como esta. De repente se empieza a hablar de un acuerdo con otro equipo femenino en el que nosotros nos convertimos en un filial, de repente se habla de 500.000 euros, se hablan de transacciones económicas filtradas a través de los medios de comunicación, el Consejo de Administración del Tenerife y el Patronato de la Fundación desconocen absolutamente todo esto, algunos incluso lo niegan, había una convocatoria de reunión hoy en la sede insular del Cabildo Insular de Tenerife y resulta que esto de repente se cae. Y todo justo sucede la semana que yo alzo la voz defendiendo a las chicas. Pues miren, yo creo que aquí a alguien le interesa seguir para adelante con eso. Y
o sea, ustedes creen, Daniel, claramente que se ha acelerado todo esto y se ha hecho de forma apresurada en ese Consejo de Administración para que no se formalice la unión, fusión con el Costa de Gegates.
O sea, o para formalizarla. O sea, ellos quieren cerrar documentos sin que nosotros los conozcamos. El modus operandi es la falta de transparencia. Porque, como ustedes comprenderán, mira, hay una junta de accionistas el 4 de julio. ¿Qué prisa hay de aquí al 4 de julio? Yo he tenido que convocar consejos por burofax, porque el secretario se ha negado incluso a convocarnos en momentos puntuales de todo este recorrido. Y a pesar de eso, he mantenido silencio y sigilo. Nunca ha habido una solicitud por parte de ellos de reunión que no se hubiera celebrado. Todas se han celebrado correctamente conforme se planteaba. Cuando lo han planteado por los cauces oportunos.
Pero estarás de acuerdo conmigo, Daniel, que esto no puede seguir así, esto es ingobernable. O sea, ustedes no pueden seguir funcionando dos sectores del Consejo de Administración. Quiere decir, como ya pasó hace tres semanas, cuando usted ha acudido a medios de comunicación sin conocer lo que había de comunicación del club, sale Felipe Miñambre, acordándose de usted de una forma poco amigable. Si ustedes no pueden seguir funcionando así, esto tiene que tener alguna solución. La masa social demanda una solución a todo esto. Es que así no podemos sacar un proyecto deportivo en condiciones para el año que viene.
Yo entiendo perfectamente lo que usted dice, pero ¿sabe que en ninguna reunión del Consejo se nombró a Felipe Miñambre portavoz del club? ¿Sabe que nadie lo decidió? ¿Sabe que ni siquiera tiene poderes el club? ¿Sabe que yo no sé cuánto va a cobrar Felipe Miñambre y qué acuerdo ha cerrado con una parte? Es decir, oiga, cuidado, que es que de repente le están dando legitimidad de portavocía a alguien que no tiene la portavocía del Consejo de Administración y resulta que no la tiene la presidencia. Pero oiga, ¿quién se ha arrogado ese tipo de competencias? Es decir, ¿quién puede hablar y quién no puede hablar en un Estado de Derecho en el que la libertad de expresión es un derecho constitucional? O sea, oiga, esto ya es lo que faltaba, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista de los derechos, yo no puedo expresar libremente mis opiniones, ni como persona ni como presidente. Yo creo que esto ya lo que demuestra es que aquí tenemos a personas que amordazan. Tenemos a personas a las que les interesa el silencio porque lo que están haciendo por detrás es bastante más peligroso. Y al infierno se va por atajos, ¿eh? Pero también a Tenerife 2.
José Daniel, una pregunta. Lo de la redistribución de cargos. ¿Ese es el argumento jurídico que entiendo que ha utilizado el Tenerife o la parte del ala de Raico García para cambiar los cargos del Consejo de Administración? ¿Eso es legal?
Conforme al artículo 22 de los estatutos del Club Deportivo Tenerife, que cualquiera de ustedes puede buscar, porque pueden buscarlo en Google, dado que por transparencia estamos obligados a publicarlo, se establece que los cargos y la distribución de los mismos y redistribución de los mismos solo se produce cuando hay una renovación de miembros del Consejo tras junta de accionistas. Pueden leerlo, además con calma, y esto no es una interpretación de José Daniel Díaz Arma, letrado 3658 del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, sino que lo han dicho todos los juristas a los que se les ha preguntado formalmente. Afortunadamente, y no por corporativismo creo, todos los abogados, conforme se les ha ido planteando, dicen que no es solo aberrante e ilegal la reunión que presuntamente se ha producido, y digo presuntamente porque el día que vea firmada ese acta lo mismo acaba en fiscalía, porque es una falsedad documental, y por otro lado, tengamos en cuenta que objetivamente no se puede hacer, solo puede hacerse tras junta de accionistas. Es tal cual.
Estaba usted nombrando algunas afirmaciones que parecen graves, y le ha dicho que alguno puede acabar en Tenerife 2. Es decir, explíquenos qué ilícito penal puede haber en todo este.
Yo acabo de decir que quien coge atajos acaba en el infierno o en Tenerife 2. Cada uno que saque la lectura, que saque. Los atajos son peligrosos. Yo sé que si tuvieran la certeza de haber actuado correctamente, no hubieran tardado más de 15 horas en comunicar algo que presuntamente había sucedido. Es decir, se celebra un consejo a las 4:30. Algunos de ustedes, por cierto, buenos profesionales, tienen conversaciones con miembros del Consejo de Administración. Y esos mismos miembros del Consejo de Administración les trasladan que, bueno, que nada, que la reunión había tenido dos puntos del orden del día y que después se había suspendido porque yo me marcho y efectivamente el consejo ahí se termina. Eso así acaba la tarde del lunes, ¿eh? Estamos hablando de la tarde, no de la noche.
Sí.
Además, justo yo quiero reconocerles una cosa, yo no me había dado cuenta, pero la hora de la convocatoria se ajustó porque había compañeros que parece que venían en avión, pero qué casualidad que la hora del el Consejo de Administración se pone justo a las 4:30, que es cuando sale todo el personal del club de las oficinas. Ya es una casualidad manifiesta, ¿eh? Bueno, se celebra ese Consejo de Administración. Algunos medios de comunicación hablan con las personas que estuvieron allí. Yo no hablé nada con nadie ese día. Puedo decirlo además con bastante rigor. Y me consta que trasladan, porque al final incluso aparece en prensa escrita, y ustedes también se hacen eco de ellos, que había habido un consejo, que se habían acordado aprobar un acta y una junta de accionistas. Ya está, hasta ahí. Y además todos salen con el mismo testimonio. Y resulta que a las 11:30 de la mañana del día siguiente filtran a un medio de comunicación que me han destituido en esa reunión, que había acabado con dos puntos del orden del día, y después, 9 horas después, es decir, ya más de 24 horas después del Consejo de Administración, envían un comunicado diciendo que ha habido una remodelación. Como ustedes comprenderán, esto en manos de cualquier juez canta de lejos. Por eso yo no estoy presumiendo nada. Yo les estoy diciendo, ¿ustedes creen que si me hubieran destituido el lunes no se hubiera comunicado el mismo lunes? Por supuesto que se hubiera hecho. ¿Ustedes creen que si tuvieran los pelos de la burra en la mano y supieran efectivamente que tenían la razón jurídicamente hablando, no lo hubieran comunicado inmediatamente? Sí, claro que sí. No hubieran tardado más de 24 horas en hacerlo. Evidentemente, son conocedores de estar cometiendo una ilegalidad. Y alguien que es conocedor de cometer una ilegalidad y lo hace a sabiendas, tiene unas repercusiones jurídico-civiles, jurídico-mercantiles, pero también penales.
Una última duda. Aparte de la redistribución de cargos, lo que nos ha comentado el artículo 22 de los estatutos del Club Deportivo Tenerife, ¿la reunión puede seguir sin el presidente?
No, si se ha levantado la sesión y se han tratado los dos puntos del orden del día. Solo había dos, ¿eh? O sea, cuidado. Porque eso de plantear que aquí nosotros seguimos reunidos echándonos un cortado y esto también es un consejo, eso es bastante pernicioso. Lo que se produjo fue un debate y votación de los dos únicos puntos del orden del día. Y además les adelanto, había un miembro del consejo que no pudo acudir porque había tenido una incidencia. Y ese miembro del consejo había delegado el voto para los dos únicos puntos del asunto del orden del día que había. Ese miembro no estaba allí. Por lo tanto, no hay unanimidad de los miembros ni para cambiar el orden del día ni para nada.
Pero es que esto es tan sencillo como que ese Consejo de Administración tiene que tener un acta. Quiero decir, entiendo que se levanta el acta una vez que usted se levanta de la mesa. Y la pregunta es, ¿hay un acta de lo que pasó después? ¿Quién firma ese acta? O sea, es la pregunta que me hago.
Pues yo también me la pregunto. Por eso esperaré a ver qué es lo que sucede, porque la verdad es que estoy ansioso por ver qué tipo de documentos se pueden estar fabricando durante estos días.
¿Usted va a pedir medidas cautelares?
Tengo que esperar a ver qué es lo que se nos ha advertido. Es que ustedes tengan en cuenta la posición en la que me encuentro, que también es una posición bastante injusta. Es decir, a través de un medio de comunicación, de repente, se traslada una filtración, ¿vale? Todos los demás medios se hacen eco, absolutamente normal que eso suceda porque es una noticia relevante. Y después aparece un comunicado de un par de rengloncitos anunciando que va a haber una rueda de prensa hoy. Oiga, pues la rueda de prensa habrá que escucharla, porque lo mismo en la rueda de prensa se dicen muchísimas cosas que pueden tener repercusiones jurídicas.
Bueno.
Y por supuesto, además, adelanto, lo que se firme a partir de hoy, y esto es un aviso no a navegantes, sí, sino a personas que se pueden ver afectadas, yo sí que tendría en cuenta o tendría cuidado con firmar cierto tipo de documentos porque van a incurrir en nulidades y esto va a tener repercusiones económicas para terceros. Y la verdad es que no me gustaría afectar negativamente a terceros.
¿Documentos hablamos de contratos con futbolistas, por ejemplo? ¿Todo?
Lo que sea. Es que pueden pasar de todo, sinceramente.
pues entramos en una situación realmente, realmente peligrosa. Daniel, le agradezco que nos atienda. Yo, si no lo digo, reviento, ¿no? Pero parece que hay un poco la sensación en la calle, y con esto termino la entrevista. Lo digo porque jugar la base de Felipe Iñambre, Felipe Iñambre es un hombre muy popular en esta isla, lógicamente, por su pasado blanqueazul, ha ocupado todos los cargos en el club. Parece que hay una gran mayoría de la masa social que despierta simpatía por Felipe Iñambre y por Raico, y al final que ve al sindicado, digamos, como unos señores empresarios de aquí de Tenerife que poco menos que están mirando por sus intereses y no por el Club Deportivo Tenerife. No sé si quiere hacer algún comentario a esta apreciación, para terminar.
Pues yo lo que creo es que en este caso concreto, quienes están obrando de forma incorrecta son los miembros que usted ha citado. Tengan en cuenta lo que les estoy trasladando, ¿eh? Dentro justo de un mes hay una junta de accionistas, una junta donde se puede cesar, ejercer acciones de responsabilidad, hacer todo correctamente, bien, ajustado a la ley. ¿Por qué se quieren hacer las cosas mal a un mes vista de una junta? Eso no tiene ningún sentido, por Dios. Claro. Esto, el que lo vea desde fuera va a decir, oiga, pero ¿qué quiere usted firmar en estos próximos 30 días? ¿Qué quiere usted comprometer económicamente del club? ¿Qué quiere usted que le pase al Club Deportivo Tenerife? Que no pueda esperar el cese de un presidente 30 días. Cuando a mí me han dicho de mí que soy un pelele, que soy un hombre que parezco un jarrón, que no pinto nada. Si no pinto nada, ¿por qué esta maniobra tan absolutamente ilegal y manifiestamente chapucera para destituirme?
Nos quedamos con esa reflexión. José Daniel Díaz, muchísimas gracias por atendernos y veremos qué pasa con todo esto.
Gracias a ustedes. Gracias. Buen día a todos.
Juanjo, no sé, es kafkiano todo esto. Y francamente, sí, al final perjudica al club, perjudica a su gran masa social, que se ve en un trauma deportivo del descenso a Primera Ref. Y en fin, y esto es que no tiene precedentes.
No es el mejor clima ni la mejor manera de afrontar meses en los que el Tenerife va a tener que tomar decisiones muy importantes y muy acertadas en materia económica para ajustar sus gastos y sus números, que son ahora mismo rojos en cuanto al ejercicio 24-25 y el nuevo proyecto deportivo 25-26. No es la mejor manera. Ahora, semanas de guerra y el 4 de julio, una Junta General Extraordinaria que a saber qué pasa.
Hoy, por cierto, hay una comparecencia de Felipe Miñambre.
1:30 de la tarde. O sea, conoceremos la otra versión a la 1:30. A las 2 en Deportes Copa Tenerife lo contamos y los oyentes podrán valorar.
A las 2 estaremos pendientes. Gracias, hasta Juanjo. Hasta luego. 10:27 han sido nuestras largas hoy, pero creo que el asunto lo merece porque es portado hoy en todos los medios de comunicación. Ustedes han escuchado aquí a José Daniel Díaz. Veremos si presidente o no del Club Deportivo Tenerife. De momento, el presidente parece ser Felipe Miñambre, pero Daniel Díaz mantiene que él sigue siendo presidente del Club Deportivo Tenerife y que el nombramiento de Felipe no tiene ninguna consecuencia jurídica a todos los efectos. En fin, 10:27, las claves del día.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Del 31 de mayo al 10 de junio, Santa Cruz acoge los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Durante estos días habrá cortes de calle, cambios en el tráfico y en la movilidad urbana. Te recomendamos usar el transporte público y planificar tus trayectos con antelación. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Santa Cruz.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 € al mes y 3.000 € de entrada. solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la plaza de la patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
La temperatura sube con nuestros ofertones. Hoy el suavizante concentrado Acevi en aromas azul, Marsella y talco por solo 1,49 euros la botella. Ropa suave, fresca y con aroma a vacaciones. Y no te lo pierdas. El próximo sábado, otra sorpresa en tu Alteza.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, vamos con esta noticia del día, claro que sí. La pobreza, fíjense en este titular, esto es una información que publicaba el periódico El Día esta semana. La pobreza deja a más de 120.000 canarios sin una atención médica adecuada. El 5,5% de la población canaria no puede acceder a una atención sanitaria completa por motivos económicos. Estos son datos extraídos de la encuesta de salud 2023 que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y que se traduce, como digo, en que 121.000, según estos datos, 121.113 personas de las islas no recibirían esa asistencia sanitaria completa. Hombre, a mí, un 5,5% de la población canaria, tal y como está la economía, me parece una cifra que se queda algo corta. Pero de todo esto me gustaría hablar, bueno, podríamos dar más datos, ¿no? Hay una encuesta también de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que dice que esperamos una media de 158 días para acudir a una consulta con el especialista médico, con lo cual, pues, eso hace que el que se lo pueda permitir, que cada vez más gente, pues, acude a la sanidad privada, que también tiene cola. Ojo, ¿eh? No se crean ustedes que ustedes van a la sanidad privada y le dan cita con un especialista al momento. Pero bueno, en fin, todo esto coloca, yo creo que produce un efecto dominó de colapso que se va viendo. Pero a mí este 5% de la población canaria sin recibir una atención médica adecuada me parece hasta corto. Pero se lo quiero preguntar a Rodrigo Martín, que es presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia. Don Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Así en el bote pronto, ¿qué análisis general hace de estos datos y de esta situación, Rodrigo?
Bueno, desde mi punto de vista, porque es indudable que cada uno tiene su punto de vista, parten de unas verdades, que son verdades, pero se meten por consideraciones o por sesgos ideológicos en otras partes que tienen mucho que discutir. Uh-huh. En general, en Canarias, todo el mundo tiene una atención sanitaria similar, porque, vamos a ver, yo pienso una cosa, la gente que tiene, como todos tenemos la parte de la sanidad pública, que desgraciadamente pues le faltan estructuras, Tenerife hacía siglos que debía tener un nuevo hospital, los centros de salud que están programados faltan montones por terminar, los hospitales del norte y el sur son más bien hospitales de servicios sociales más que hospitales sanitarios, en fin, no vamos a seguir nombrando. Eso hace que la inversión en sanidad sea muy corta, por un lado, con lo cual no nos hemos puesto al día en las estructuras que necesitamos. Nos falta personal, sobre todo personal médico, y bueno, otra serie de cosas porque tampoco reorganizan el sistema. El sistema es el mismo que teníamos hace 20 años. O sea, la forma de organizarse los servicios públicos de salud son los mismos de esos 20 años, con los cuales pues yo he hablado con gente que está en cargos políticos ahora mismo y ellos mismos admiten que el sistema está ya más que superado. Todo eso hace que hayan unas largas listas de espera. Y claro, en sanidad, una larga lista de espera puede dar lugar a que las patologías, sobre todo algunas de ellas, se agraven y sea mucho más difícil luego pues ponerles el tratamiento y curarlas adecuadamente. Pero aparte de eso, que es la sanidad pública, está luego lo que nosotros llamamos seguros de bajo costo. Esos seguros que incluso hay algunos que los ofrecen a 25 euros al mes. Mm. Bueno, pues ese tipo de seguros, al final, como ha sido tan generalizado, por lo que usted mismo ha dicho, de que las largas colas que tienen en la pública, pues muchísima gente ha comprado esos seguros de bajo coste, que tienen un poco menos de lista de espera, pero es la única ventaja que tienen, o sea, tienen un poco menos de lista de espera, porque los verdaderos seguros, es decir, los seguros de reembolso, que los hay sanitarios, pues salen muy caros, y si es verdad que muy poca gente pues se puede permitir el lujo de pagar 3,000 o 4,000 euros al año para tener un seguro de reembolso. Los otros seguros son seguros que a veces al año pues se pagan 300 euros o algo así en todo el año.
Sí.
Bien, todo eso ha hecho que tanto la pública como lo que es la concertada se llene de gente, y ya queda la poca privada que queda, que ya se la han cargado anteriormente. Con lo cual la privada que queda prácticamente es mínima y estamos todo el sistema sobrecargado. ¿Solución? Pues la solución es cambiar, empezar por reorganizar el sistema. Sería largo, eso lo podíamos contar y lo tenemos hecho en una ponencia.
Sí.
Pero sería largo contar eso. Empieza por hacer la historia clínica unificada, igual para toda Canarias, que fuera interoperable. Eso da mucha más agilidad a la atención médica, incluso disminuye los costes. Había que empezar terminando las estructuras que faltan. Había que hacer un tipo de organización sanitaria que sea ubicua, es decir, que sea en todos lados, ampliar todo lo que es la atención domiciliaria, tanto hospitalaria como de atención primaria, en fin, había que hacer un montón de reformas que no se hacen. Entonces yo entiendo a veces que no hay dinero políticamente para meter en sanidad, aunque eso tiene sus comillas, porque a veces se mete dinero en otras cosas. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que, vamos, la sanidad en Canarias está mal en todo el Estado español y en todas las autonomías. Pero en Canarias pues tenemos una hora menos, un poco menos. Estamos a la cola por la hora menos. Es decir,
fíjate, que estos datos del INE dicen que somos la cuarta peor comunidad de España en este aspecto, ¿no? A mí, en fin.
Muy probablemente.
Claro, pero es que hay un dato que a mí no me cuadra. Es decir, si hablamos de que el 33% de la población canaria está en riesgo de exclusión o pobreza, que solo el 5,5% de la población, perdón, no pueda recibir esa atención sanitaria completa, a mí me parece un dato corto. Yo creo que hay más gente que realmente tiene muchos problemas para acceder a una atención sanitaria completa, francamente, ¿no?
Sí, si cogemos las estadísticas, la encuesta que se hace, no cuadra un montón, con lo cual alguien no está diciendo la verdad. Yo es que hemos llegado a un punto que ya no se cree uno nada. La mentira es lo que está en boca de todos, ¿eh? Y digo de todos. Es decir, yo intento, mi mayor intento y mi mayor orgullo es intentar hacer una especie de equilibrio en dónde está la verdad. Que hay una proporción en Canarias de gente que no llega a la sanidad. Pero ¿quién es esa gente? Porque vamos a ver, la atención que le damos a la gente que viene de países extranjeros, a la gente que le damos, prácticamente, si lo vemos, le damos hasta una cierta preferencia, pensando lógicamente eso que usted dice, que son personas que están más marginadas, o sea, que no tienen tantos posibles ingresos, y se le da una cierta preferencia. Entonces, ¿quiénes son los que no pueden llegar? Yo mucho me temo que los que no pueden llegar a veces vienen siendo las clases medias bajas.
Claro.
De nuestras islas.
No, claro.
No precisamente, porque uno piensa eso y dice, ay, los pobres tal, los pobres cual. No, es que no son los pobres. A esos pobres se le dan muchas ayudas, se le dan preferencia, claro, porque lógicamente lo tienen.
Estoy pensando, Rodrigo, en ese porcentaje de carreros que me has dicho que ha comprado esos seguros de bajo coste privados, ¿no? Al final, esos seguros de bajo coste lo que te obligan es a pagar después si tienes algo. Es decir, si realmente tienes algo que sobrepase, digamos, lo que te cubre el seguro, al final la pagas pagando, evidentemente, ¿no?
No. Bueno, sí, los seguros tienen cobertura, que la gente debía leerse en la letra pequeña. Pero hay seguros de bajo costo que tienes que pagar algunas cosas, pero la parte importante normalmente la tienes cubierta con esos seguros. Eso sí, Nadie te dice el tiempo que tienes que estar en lista de espera, pero claro, lo tienes cubierto. Mire, en general, los médicos lo decimos, no vino a decirlo, pero sí es bueno decirlo, que esa salida a baja costa se está haciendo a base del personal sanitario, es decir, el que está muy mal pagado por esos seguros para que lo atiendan es el personal sanitario. Entonces se mantienen no con el coste que le cuesta en sí la operación o el hospital, porque los hospitales cuando atienden a esos seguros de bajo coste los consideran como de mantenimiento, como cuando no hay turismo y dice vamos a aceptar los esos de mayores porque es el coste mínimo que tenemos en eso. Yeah. En los hospitales pues pasa eso, las compañías de seguros siempre van a sacar algo de ahí y al final no queda sino uno, que es el personal, lo que le pagan al personal. Entonces el coste que le pagan al personal, esos seguros de bajo coste son ridiculeces. De todas maneras, a mí me cuesta bastante pensar que en Canarias no hay, hay mucha gente que no pueda sacar 300 euros al año para pagarse un seguro de este tipo, sobre todo si tenemos en cuenta que esas personas marginadas tienen muchísima ayuda en lo que es la atención sanitaria, probablemente sea más desconocimiento de las posibilidades que tienen y de cómo funcionar dentro de la sanidad, más que en sí un problema de costes, Yo creo que un problema de costes, sobre todo teniendo en cuenta sus seguros de bajo coste, el problema de costes es más la mala información o algo por el estilo, porque yo me cuesta creerlo que en Canarias haya gente marginada. Me cuesta mucho, lo siento, es verdad que dicen que estamos en riesgo de pobreza en todo lo demás, pero seguimos viendo los bares llenos los fines de semana, los chiringuitos llenos, la gente diciendo en televisión que ellos no pueden dejar de irse, y es lógico, yo no estoy criticando, a mí no pueden dejar de irme de vacaciones, entonces claro, al final el dinero no me da lo que gano, pues es verdad, el dinero no da para todo. Pero
esto empezaría la solución, como tú dices, pues por gestionando mejor la sanidad pública y viendo pues claro, espectáculos como el que sufrimos, no viendo espectáculos como el que sufrimos en el Hospital Universitario de Canarias, que hemos comenzado antes hablando también de este asunto, evidentemente. Claro,
lo que hay que hacer es gestionar y dar sanidad pública a todo el mundo, sin necesidad de nada más, y con el tiempo regulado. Porque
sin necesidad de esperar 6 meses para ver a un especialista, por ejemplo.
Lo que no puede uno es esperar 6 meses. Y vamos a hacer otra puntita, que me gusta hacerlo.
Venga, para terminar.
No es que para ir al médico se tardan 6 meses, y parece que el que queda ahí mal es el médico. No, mire usted, eso lo hace la administración, es decir, nuestros políticos. El médico es un trabajador. Usted, es verdad que usted para ir al médico le dan 6 meses, pero no es el médico. El médico es un trabajador. Hay una lista de espera grande y la administración, conforme a las instrucciones, pone a la gente pues por orden de gravedad y una serie de cosas. Pero todo eso lo hace la administración, no el médico. Muy bien. Es que me gusta puntualizar eso, porque la gente tiene en la cabeza que eso
no
es el médico.
Hombre, a ver, la culpa no es del médico, evidentemente, la culpa es del sistema. Ya ustedes hacen bastante y bueno, repito, volviendo al ejemplo de Luke, pues ahí tenemos el ejemplo de cómo están los profesionales médicos y de enfermería en el servicio de urgencias, ¿no? Que aquello es, vamos, o sea, mantener la salud psicológica por parte de los profesionales es un logro en trabajando en esas condiciones, o sea que, pero en fin.
Entre otras cosas,
efectivamente. Rodrigo Martín, presidente del Colegio Médico, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Unión Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, tengo un par de mensajes sobre el asunto. Dice, desde que una empresa cogió toda la compañía Vida en Tenerife, dice, por aquí es casi imposible tener una cita médica con cualquier seguro caro o barato. Ahora da miedo si te pones malo. Todo cambió, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice un mensaje parecido. Dice, buenos días, tener una cita en la sanidad privada ahora a veces tarda tanto como la sanidad pública. Dice por aquí, de acuerdo con lo que están comentando. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo. A mí también me parece que un 5% de la población canaria, si tiene esa atención sanitaria adecuada, me parece muy poquito. Hay mucha gente más que no tiene esa atención sanitaria. Bueno, a mí me parece un tema de enjundia, sinceramente, y quería valorarlo también con Emma Colao, que como ustedes saben es presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tú siempre has sido una persona que has, activista, digamos, por los derechos sociales y en este caso la sanidad no deja de ser uno de esos derechos, que con estos datos que estábamos comentando en la mano se están velando a muchos canarios. ¿Qué reflexión haces sobre este asunto?
Bueno, pues que para mí el titular está al revés, es decir, la sanidad se está cargando la propia salud de los canarios, entre otros motivos, no porque la sanidad tal y como se presta en el sistema público sea mala, no, porque y tampoco es que le falte recursos, porque tengamos en cuenta una cosa, la Consejería de Sanidad es la que mayor presupuesto ocupa de todo el presupuesto de los 14.000 millones de euros de presupuesto del gobierno de Canarias. Aquí hay un problema de mala gestión presupuestaria. Canarias en sí no tiene un problema de presupuesto, no tiene un problema de dinero. Yo cuando escucho a los políticos y a las políticas, pues hablar de hoy pobrecitos en Canarias que no tenemos presupuesto para poder cubrir tantas necesidades, no es cierto. No es cierto. Lo que tienen un problema es de grietas en las manos a la hora de gestionar. Por algún sitio se está colando el presupuesto. A lo mejor eso es lo que habría que fiscalizar también, ¿no?
Esto es muy difícil de explicárselo a la gente, Emma, sinceramente. O sea, porque claro, estamos escuchamos mucho, no, es que no hay presupuesto en sanidad, no hay más presupuesto para el centro de salud, no hay más presupuesto para, claro, para hacer nuevos colegios. Y después es verdad que una parte del presupuesto se queda sin ejecutar, pero ¿esto cómo se lo explicamos a la gente?
Pues tengamos en cuenta una cosa, es decir, a nadie en ninguna casa se le ocurriría teniendo un bote de leche agria en la nevera, dos yogures y un queso de hace un tiempito bueno, ir al cine con los últimos 20 euros que se tienen en la casa. Eso no se le ocurre a ninguna casa en Canarias, pero bueno, pues resulta que al gobierno de Canarias se le ocurre no solo eso, sino invertir en bitcoins, ¿no? El problema que tenemos en Canarias es un problema de falta de gestión presupuestaria, de no entender que las áreas tienen que ver las unas con las otras, que si yo no tengo una buena política de vivienda, la gente va a asistir a los centros de salud con diagnósticos de trastornos ligados a la salud mental, que cuando a la gente no se le da el derecho o no puede ostentar el derecho a comer las veces que se come en un día y por tanto tiene falta de bienes fundamentales como la comida, pues acaba yendo a un centro de salud mental. O cuando tenemos a una persona que no se le reconoce el derecho a la dependencia, ¿a dónde va a acudir esa señora o ese señor que necesita de apoyos y cuidados? Pues a un centro de salud. Entonces vamos sobrecargando la atención primaria en Canarias hasta el punto en el que los centros de salud se convierten en el último muro de contención de los derechos sociales. Esto lo sabe muy bien el gobierno de Canarias, ya no solo porque nosotras seamos pesadas a la hora de emitir los informes y volver a reincidir en el mismo asunto, sino porque es que ellos mismos, que tienen muchísimos más medios que nosotras como observatorio, tienen la capacidad de ver precisamente cuáles son los motivos por los que la gente asiste a esos centros de atención primaria. Otra cosa es que estén actuando frente a ese problema.
Es que mira, se me ocurren muchas preguntas, porque estábamos hablando antes de Luke, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? Y hay una sensación de dejadez en el norte de Tenerife con respecto a este hospital. Claro, tú me dices lo del presupuesto y el señor que va a lo mejor y se pega 10 horas para que lo atiendan en la urgencia del hospital Luis Enterio, puede estar pensando, bueno, ¿esto es cuestión de gestión o es cuestión de presupuesto? Por ejemplo, por parte de un ejemplo gráfico, ¿no?
Sí. Sí, sí, eso es cuestión absolutamente de gestión que incide sobre el presupuesto. Porque cuando uno hace mala gestión del dinero, el dinero no nos da. Si es que el problema es una cuestión de gestión. Si nosotras gestionáramos mejor el presupuesto, y esto no es una cosa que haya dicho yo, esto es una cosa que nos ha dicho muchas veces Europa, que nos ha dicho incluso el gobierno central, que nos ha dicho muchísima gente, que es la que nos concede presupuesto habitualmente, que Canarias en alguna que otra ocasión incluso ha tenido que de alguna manera ser perdonada por no ejecutar fondos europeos, por no ejecutar fondos del Estado, por no ejecutar fondos propios de la comunidad autónoma. Si es que Canarias tiene un problema de gestión del presupuesto, el día que entendamos que tenemos que hacer una gestión que se entrelaza entre áreas, es decir, que lo que hacen en empleo me afecta a mí en educación, que lo que me hago yo en educación le afecta al de empleo, que lo que se hace en políticas sociales afecta al de vivienda, afecta a la de sanidad, afecta al de empleo y afecta al de educación, y que por tanto los consejos de gobierno no son espacios para echarse un café o un cortado y preguntarse qué tal la mañana y lo bien que lo vamos a hacer hoy, sino que además de eso se puede gestionar de manera conjunta sin entender que se reparten las carteras de un gobierno gobierno como si fuesen trozos de un queque y que cada una pues se come el suyo, si empezamos a entender eso como lo que es una forma de gestionar conjuntamente y que por lo tanto los partidos tienen que quedar en el segundo o tercer nivel de lo que es importante, porque realmente lo importante es que ahora somos un equipo y con independencia de nuestro color vamos a tener que trabajar sobre esto que es un motor único. Si nosotros entendemos eso, el dinero da. Y después, si no da, ya pedimos más. Pero tú no puedes pedir más cuando no estás gestionando el que tienes.
Claro, efectivamente. Hombre, mirando al final lo que yo leo de estos datos, que repito, ese 5% de la población canaria me parece muy poco, según estos datos del INE, yo creo que es mucho más, pero que al final hay canarios de primera y canarios de segunda. Más allá del tema de la gestión presupuestaria que estás comentando, pero que al final son los que pueden permitirse un seguro privado y los que no pueden permitirse un seguro privado. Y básicamente el que no puede permitírselo, pues a lo mejor está 8 meses esperando, o 2 años, por decir una cifra, a que le vea un especialista o a poder hacerse una prueba.
Te pongo un dato rápido. Cada minuto en Canarias se consumen 160 dosis de antidepresivos. Cada minuto.
Cada minuto.
Sí, en este minuto se están consumiendo 160 dosis de antidepresivos. Actualmente. ¿Esto por qué? Porque Canarias tiene tendencia a los trastornos ligados a la salud mental. ¿Somos un territorio que los alicios nos está afectando? No. Los alicios nos salvan. Somos un territorio que, y aquí me va a perdonar el anterior compañero que estaba hablando.
Rodrigo Martín, presidente del Colegio Médico.
Efectivamente, me va a perdonar. Pero a mí me pareció que en su declaración tuvo un sesgo importante a la hora de decir que no cree en la marginalidad. Yo no tengo por qué creer en el ozono para saber que existe. Hay marginalidad en Canarias, todos los índices de pobreza indican exactamente esto. Los índices no son enunciados que se inventa un señor en una esquina, en un despacho, que está pendiente a ver si consigue decir algo importante. No, los indicadores son construcciones de muchos datos, de muchísimas fuentes oficiales, de distintas instituciones públicas oficiales a las que se acude para poder construir, para medir la forma en la que se distribuyen los recursos, que ocurre en nuestro territorio, y todos esos índices indican que hay marginalidad y empobrecimiento en Canarias. Y que ese empobrecimiento está afectando a la salud mental. Uno de los grandes problemas que también tiene que afrontar la sanidad, y por tanto los profesionales médicos, es que utilizan a día de hoy el DSM-5, que es un manual de trastornos y conductas de la salud mental, que lo que hacen es patologizar todo aquello que se les sale de las manos. Es decir, que me viene una persona que tiene un problema de vivienda y tiene un problema de falta de condiciones laborales o que trabaja más horas de las que debe. No tiene un problema social, tiene un problema de depresión generalizada. No, mire, es que los problemas sociales existen. ¿Que tienen consecuencias en la salud? Claro que tienen consecuencias en la salud. Yo no conozco a nadie que no esté endeudado, que no tenga alguna consecuencia sobre la salud. Ni a nadie que esté a punto de no poder afrontar el pago del alquiler, que no tenga consecuencias sobre su salud mental. Es que nosotras tenemos que entender que somos seres sociales y que tenemos dimensiones sociales y que eso afecta a nuestro cuerpo. Por supuesto que sí. De la misma manera que la gente no puede dormir cuando discute con su mejor amigo o con su madre. Pues imagínense no poder afrontar las condiciones materiales. Y eso, negar eso, es negar la verdad. Más allá de nuestras opiniones, lo que no podemos empezar ahora es a negar la realidad.
Bueno. Emma, siempre un placer saludarte. Es presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a usted por el espacio. Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, notas de voz en el 610-1080-11. Vamos a escuchar también que hay algún mensaje más por aquí. Sobre el tema del Tenerife, entraron un par de mensajes que, por cierto, no los he leído. Dice Guillermo, me parece una vergüenza todo lo que está ocurriendo con el Tenerife, como siempre. Dice Guillermo, de acuerdo contigo, yo estoy con Raico y con Felipe, y los empresarios aquí me parece están mirando más por sus intereses propios que los de por el Club Deportivo Tenerife. Otro mensaje que nos dice por aquí. Buenos días, Guillermo. Un seguro privado de 25 euros al mes conlleva prepago. Es un seguro básico que apenas cubre la asistencia sanitaria privada. Además, todo seguro privado tiene periodos de carencia, dice por aquí este oyente. Vamos con nota de voz también, de otro amigo oyente. Venga.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Ahí está, pero qué. Mira, Guillermo, lo que tú acabas de comentar, lo comentaste hace un mes atrás. Lo vas a volver a comentar dentro de un año y dos y tres, porque el consejero o la consejera que esté de turno es lo mismo, es lo mismo. Ya te dije más atrás, Guillermo, que mi abuela en paz descanse se murió hace ya una burrada de años y el hospital sigue igual. Sigue igual, los dos. El centro médico dedicó, porque eso es un centro médico logotécnico, eso no es un hospital, eso es un ambulatorio. Está igual. Vienen a sacarse fotos, se van a sacar fotos, vienen aquí. El centro médico de aquí de Buenavista aún sigue cerrado, todavía lo están equipando. Tú imagínate, lo están equipando, lo van a abrir para dentro de dos años. Y todo sigue igual. Pero claro, luego nos llenamos la boca de decir que el turista tiene la culpa. Claro, claro. Alguien que siempre queda o el turista o queda Franco. Uno de los dos tiene la culpa. Venga, buen día, Guillermo.
Buen día, como siempre, 6-10-10-80-11, si usted quiere opinar con nosotros. Desde luego, a ver, tiene razón el amigo Gavino, fiel oyente, en que lo de Luke lo dije el mes pasado, lo habré dicho hace tres meses, lo dije el año pasado, y lo seguiré repitiendo cuantas veces sea necesario. Porque es que creo que hay que poner el foco en lo que está pasando en los hospitales universitarios de Canarias. Y repito, a veces entrevistamos a Dazat, su gerente, y nos atiende con mucha amabilidad y nos explica lo que está haciendo y nos explica las soluciones. Pero es que este es un problema que va mucho más arriba. Lo ha denunciado, lo dije al principio del programa, Antonio Arcón, en numerosas ocasiones. Hay un abandono histórico. Un abandono histórico hacia el hospital universitario de Canarias, que cubre un sector de población muy importante de la isla de Tenerife. Y además el norte, como hemos comentado en algunas ocasiones, está más envejecido que el sur. Hay más pacientes, incluso pluripatológicos, que necesitan de un hospital en condiciones. Y lo único que escuchamos es que es una situación heredada porque era un hospital que no era de la consejería hace 25 años, que era del Cabildo de Tenerife. Miren, no me cuenten milonga. No me cuenten milonga. 10:56, venga, seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de mayo al 4 de junio de 2025. Como, por ejemplo, la cerveza Reina 33 centilitros por 43 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Cartina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Atención, el decreto 666 amenaza la salud animal en Canarias. Los veterinarios dicen basta. ¿Y tú te vas a quedar en casa? Este domingo a las 12, sal a la calle en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, con salida en Plaza Weiler y Plaza de la Alameda respectivamente. Es ahora o nunca, por ellos, por todos.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, ¿has dicho el medio año nuevo? Uf, no sé qué preparar.
Relax, que del 3 al 5 de junio tenemos el langostino cocido 30-40 piezas a 9,79 euros el kilo, que con eso siempre quedas bien.
Ah, pues langostinos van a ser, sí.
En Alcampo sales ganando.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Vámonos al boletín de las 11 y seguimos contigo, con Hora de Radio y con el mundo de temas interesantes. Venga.